221 Radio.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, 24 grados la temperatura. Acaba de terminar en Plaza Malvinas el acto central en la ciudad de La Plata, recordando a los caídos en la guerra. Hugo Roberts es miembro del CECIM, expresidente, claro, y actual miembro de la Comisión Directiva del Regimiento 7. Hugo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, gracias por atendernos. Sabemos que están terminando allí el acto.
Sí.
Un día para reflexionar, un día que a La Plata la cruza con mucho dolor en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo fue el día de hoy para ustedes?
Bueno, en principio es un acto, todos los 2 de abril, para nosotros es un compromiso que venimos sosteniendo desde hace más de 30 años, que es el homenaje permanente a nuestros compañeros caídos, que es el principal punto, el artículo número 1 de nuestro estatuto del Centro de Combatientes de La Plata.
Uh-huh.
En este 2 de abril también se conjuga el dolor y el reclamo que
sí.
lo expresó el presidente del CECIM La Plata en su discurso,
uh-huh.
por no solo por lo que nosotros denominamos nuestra causa, sino también exigimos entre todos los actos de justicia que le falta a esta democracia, también exigimos justicia para con nuestros compañeros y también un manto de justicia para lo que pasó el 2 de abril de hace 2 años acá, en esta ciudad, ¿no?
Sí, claro, una ciudad muy castigada además, ¿no?
Sí, sin dudarlo.
¿Cuántos muertos le dejó la guerra de Malvinas a la ciudad de La Plata? ¿Cuántos chicos se fueron de acá? En aquel momento en el que primero la euforia nos llevaba a todos por un lugar y después empezamos a darnos cuenta de lo que pasaba. Yo digo, recuerdo y escucho siempre a los padres decir, nosotros no sabíamos muy bien qué pasaba, los dejamos allí en el regimiento 7 y después empezamos a escuchar. ¿Cuántos de esos chicos no volvieron a La Plata?
Mira, entre el regimiento 7 hay 2 unidades en la ciudad de La Plata que concurrieron a Malvinas. El regimiento 7, por la envergadura que tenía, era la más importante, pero también concurrió lo que se llamaba la 10ª brigada, que estaba en diagonal 80, entre 41 y 42.
Ajá.
Son 36 los compañeros que no,
36.
Que no retornaron.
Uh-huh. ¿Y, sí, ¿y cuántos han quedado después
36,
en...?
36 sí. Futuros rotos por la locura bélica desatada en ese momento por un gobierno militar, pensó que era una aventura más de las tantas que habían cometido contra este país, ¿no? Hay 36 que no volvieron nunca.
¿Cómo fue tu experiencia, Hugo?
Bueno, yo tenía 20 años y como la de muchos compañeros que hoy estamos acá en la plaza.
Sí.
Jamás pensamos, uno a los 20 años puede pensar un montón de cosas. Pero jamás pensamos que íbamos a terminar en un... Es decir, cosas propias de la edad, ¿no? Jamás pensábamos que íbamos a terminar combatiendo contra uno de los imperios que dominan el mundo.
Sí.
Digo esto porque a veces se lo tilda el CECIM como un centro de excombatiente que tenemos un encono especial con las Fuerzas Armadas. No es así. Nosotros distinguimos perfectamente quién es el enemigo, el principal enemigo, que son los británicos, pero
sí.
tampoco nos vamos a callar, no nos callamos nunca, en 33 años, de denunciarlos permanentemente por todas las tropelías, no solo la impericia, sino todas las tropelías y torturas que sometieron a los soldados en las líneas de combate.
Recién hablábamos aquí en la mesa de trabajo, Facundo Barinaga hacía referencia a esto, ¿no? De cuánto se empieza a hablar ahora también de eso. Ha reflotado el tema después de estas últimas informaciones que tienen que ver con la militarización y demás, pero se habla mucho de los vejámenes y de lo que vivieron allí. ¿Por qué te parece a vos que nos cuesta tanto a los argentinos tener a Malvinas en un lugar de más protagonismo, de más respeto, de no haberlos escondido abajo de la alfombra durante tanto tiempo. ¿Qué a vos te da bronca, te da tristeza? ¿Qué te parece que pasa?
Mira, no, lo que nos da es un mayor compromiso. La realidad es que desde el CECIM La Plata estamos acostumbrados a los cachetazos que nos ha dado nuestra democracia, que aún debe muchas respuestas para los excombatientes, ¿no? Ojo, somos también los primeros defensores de la democracia, pero creemos que verdaderamente en algunas instancias la última es la decisión de la Corte Suprema de decir que no son delitos de lesa humanidad los crímenes y vejámenes realizados por las Fuerzas Armadas en Malvinas, ¿no?
Sí.
Pero también somos agradecidos a la sociedad que nos, por ejemplo, por dar un ejemplo, la sociedad de Puerto Madryn cuando nos recibió al retorno al continente, ¿no?
Claro.
Y como, por ejemplo, toda la sociedad que hoy nos está acompañando acá en la plaza y que también hace carne los reclamos que venimos haciendo desde hace más de 30 años. Pero bueno, también todos los procesos llevan un tiempo, así como nosotros hace 30 años decíamos la frase que ahora se ha hecho por ahí mucho más común, de que es volveremos a Malvinas de la mano de América Latina.
Sí.
Son procesos de construcción colectiva. Y bueno, esos procesos necesitan tiempo. Así que bueno, la cosa es seguir en la lucha, porque para nosotros el homenaje a nuestros compañeros caídos es la lucha permanente para que no se olviden de ellos y para darle sentido a esas vidas entregadas en una locura bélica, pero que en definitiva eran las vidas de nuestros compañeros.
Sí, claro.
Y darle sentido a eso, a esas vidas truncadas, siempre decimos, ahí había profesionales, trabajadores, gremialistas, y probables presidentes, qué sé yo,
claro,
quienes había entre los 349 muertos, pero darle sentido a esas vidas que quedaron en las islas o en el Atlántico Sur, bueno, es esto, reafirmar la lucha, no solo los 2 de abril, sino día a día. El CECIM es un trabajo, una construcción colectiva que se hace todos los días.
Hugo, vos decías darle sentido a las 649 vidas que no volvieron, pero también muchos volvieron y no pudieron adaptarse nunca más, o no pudieron sobrellevar el dolor, ¿no? ¿Cómo fue el reconocimiento del Estado a lo largo de todos estos años?
Bueno, costó, como todas las luchas que hemos llevado adelante.
Sí.
Uno hoy no puede entender cómo estuvieron las autoridades democráticas, porque ya estábamos en democracia, luego de la guerra, primero que, bueno, se cae por propio peso, que esta democracia en parte también se la debemos a los 649 que quedaron,
sí, claro,
¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, era, por eso digo, son todos procesos de construcción colectiva a los que, bueno, hay que acostumbrarse, es decir, porque si no, no se entendería cómo nosotros estuvimos nueve años peleando en la calle para que se nos otorgue a nosotros, a los familiares de los caídos, es decir, a nosotros los que volvimos con vida, ¿no? Algunos enteros, yo estoy perfectamente entero físicamente, algunos con algunas partes menos o mal heridos, o con una pierna menos, o sordos, bueno, en fin. Estuvimos 9 años peleando en la calle para que a nosotros y a los familiares de los excombatientes muertos se les otorgue una pensión. Uno a esta altura uno lo ve y dice, no puede ser, pero pasó, y pasó en este país, en esta sociedad, en el momento en que, bueno, hablar de Malvinas eran los locos de Malvinas.
Sí.
Bueno, también se llevaron toda esa desidia, por no escucharnos, se llevaron muchas vidas de compañeros que no toleraron la posguerra y se limpiaron virtualmente.
Sí, sí, sí.
Aún hoy siguen existiendo casos de suicidio, por suerte en mucha menor medida que en una época que era cosa de levantar el teléfono en el CECIM y enterarse de que había habido un caso. En La Plata hubo un solo caso de suicidio. Yo recién me crucé con uno de los hijos de este compañero.
Y uno solo.
Me parece que la ausencia del Estado en todos esos años fue terrible.
Sí, claro.
Y la presencia del Centro de Excombatientes de La Plata demuestra justamente la contención que dio el centro para con los compañeros, ¿no?
Antes de despedirte, Hugo, yo decía, uno no logra imaginar lo que significa estar en el frente de guerra en un lugar tan difícil, tan hostil. ¿Cuál es tu peor recuerdo? ¿Y cuál es tu mejor recuerdo dentro de una cosa tan fea? ¿Pero cuál es el momento que a vos te queda de Malvinas que cuando lo recordás, aunque sea con dolor, te saca una sonrisa? ¿Y cuál es el peor momento que viviste allá?
Mira, el mejor recuerdo, hay muchos, porque bueno, es largo el tema, pero sí. Uno en una guerra no está todo el día en actitud de combate. Hay muchos tiempos muertos, llamémosle así. Sí. Así que, bueno, las situaciones con los compañeros, son más que divertidas. Mm. Hay situaciones desopilantes que, bueno, sería muy largo, sí, y por ahí muy difícil entenderlo.
Sí.
En la locura en la que estábamos inmersos todos, ¿no?
Sí.
Y de las más dolorosas, bueno, la que yo te puedo decir hoy es la pérdida de mi compañero de trinchera, que ni siquiera fue... también es muy difícil explicarlo, pero uno en la guerra está seco, no tiene lágrimas, no tiene, a veces no tiene sentimientos, no tiene nada, se maneja por instinto. Mm. Y bueno, yo a mi compañero de trinchera lo estuve con él hasta la última noche, sí. Lo hieren en el repliegue y lo lloré muchos años después. Pude llorar cuando me lo dijeron, no lo pude llorar.
¿Murió al lado tuyo?
No, yo lo llevé herido hasta el puesto de...
¿Cómo era el nombre de tu compañero?
Rolando Máximo Pacholzuk.
¿Y cuánto tiempo después lograste llorar?
Años, aunque vos no lo creas.
¿Y por qué pasó? ¿Por qué te vino el llanto? ¿Cómo fue?
Porque fue mi hermano, porque lo sigo llorando, porque Malvinas nos atraviesa, porque Malvinas lo conmigo todos los días, con mi familia, conmigo, con mi trabajo, con mis amigos... porque nosotros estamos atravesados por Malvinas. Entonces, bueno, recuperar los sentimientos después de tanto horror que uno ve, cuesta. Y la realidad es que uno como convive en esos momentos, a nosotros los primeros compañeros que mueren son de la compañía A, mueren cuatro compañeros, sí, porque explota una mina antipersonal,
sí,
y mueren cuatro compañeros. Y yo los conocía también, eran... Mm. Pedrito Boscovich, Vargas,
claro,
eran amigos. Mm. Y corría, viste lo que pasó allá, ¿no? Estoy hablando allá, viste, murió fulano y fulano.
Sí.
La verdad es que no es que yo, ninguno, viste, era como que estabas conviviendo con, claro, con los desastres, con las atrocidades.
Con la muerte, con el dolor.
Yo
con...
te digo que con 20 grados bajo cero, estos hijos de puta de los militares estaqueaban soldados, vos me decís, no puede ser. Y nosotros convivíamos con eso. ¿Entendés? Entonces, viste, cuando decís, y la Corte Suprema dice que no son delitos. Me cago en la Corte Suprema, disculpame.
No, está bien, decilo con toda la boca porque se lo merece.
Hay días
vos tenías 20,
yo
¿no?
Muy democrático,
sí,
respeto,
sí,
a la justicia a rajatabla, sí, sí. Por eso vamos a ir a la Corte Interamericana.
Van a ir.
Porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados.
Está muy bien.
Porque cuatro tipos han decidido que las torturas en Malvinas, las torturas en el continente hechas por los mismos milicos, sí son delitos de lesa humanidad. Y ojo, nosotros somos una institución perteneciente a las instituciones de derechos humanos, por eso nos están acompañando las abuelas.
Sí, claro. Acto, sí.
¿Entendés? Pero no puede ser que los mismos hijos de puta que torturaban en el continente son héroes en Malvinas. No, querido.
No.
Los mismos hijos de puta que torturaban en el continente son los mismos que cruzaron el Atlántico y fueron a torturar soldados. Más de 120 casos les presentamos. Y la Corte termina diciendo que no son delitos.
No, está muy bien. Vos decías que tenías 20 años, ¿no?
Sí.
Había chicos más chicos que vos.
Sí.
¿Y te transformaste un poco en padre, en mayor?
No, había todavía...
Más grandes que vos.
Más grandes, claro. Yo tenía un año solo de prórroga. Yo estaba en la facultad y había tenido un año solo.
Un año de prórroga.
Claro, un año solo. Había compañeros más grandes y también compañeros más chicos.
Uh-huh.
Sí, yo era, digamos, de los más chicos. Había de 20 y de 19. Uh-huh. Los más chicos éramos de 20 y 19. Puede haber casos en otros regimientos que de 18 años, ponele... Pero los del 7 normalmente estaban entre 19 y 20 años, porque vos iniciabas el servicio militar con 18.
Claro.
Pero estos, nosotros éramos, yo soy clase 61, pero la mayoría eran clase 62, entonces estaban entre 19 y 20. Yo tenía 20 años,
20
había cumplido en diciembre.
Uh-huh. Hugo, Facundo Barinaga, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Vos volviste después a Malvinas?
Sí, 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 tuve la oportunidad de volver en el 2007 con 7 compañeros más, éramos 8 en total, y nos pudimos dar otro gusto más el año pasado, en octubre, que volvimos los mismos, pero con los hijos.
Ah, así que fue. O sea que dos veces ya estuviste en Malvinas. Sí. Y más allá de toda la mezcla de emociones, me imagino lo que debe ser haberlo recorrido con tus hijos, con los hijos de este grupo que vos marcás, todas las emociones y las cosas fuertes que se han vivido. Pero lo que te quería preguntar es con respecto a... ¿ustedes se identificaban como excombatientes? Y si así lo hicieron, ¿cómo es el trato que recibieron de la gente que vive hoy en Malvinas?
Mira, los isleños son británicos y eso no lo vamos a discutir nosotros, porque no son el problema. Uh-huh. El problema acá, por eso digo, cuando nosotros reconocemos al verdadero enemigo es el Imperio Británico, no son los isleños. Los isleños son británicos, van a seguir siendo británicos, pero hay uh-huh. muchas soluciones posibles respetando su nacionalidad,
sí.
O su identidad, mejor dicho. Pero es Gran Bretaña la que no se quiere sentar. Entonces, sí. Desde ese respeto, no se quiere sentar a negociar nada.
Sí.
Entonces, desde ese respeto a su identidad, vos te podés parar de dos formas posibles. Si los vas a provocar, seguramente vas a recibir un insulto de parte de ellos.
Sí.
Si vos vas, a realizar tu camino,
sí, una actitud pacífica.
En una actitud pacífica, yo realmente no tengo nada personal con los isleños. El trato es absolutamente frío, indiferente, pero no deja de ser en algunas ocasiones hasta cordial. Es decir, si vos vas y nosotros hemos izado banderas en todos los lugares que fuimos, pero en los lugares propios, es decir, Malvinas es mío, pero hay lugares que son más míos, por ejemplo el cementerio, por ejemplo el Monte London, por ejemplo los lugares donde combatió la Compañía C, que es mi lugar, y ahí izamos bandera, nunca tuvimos ningún tipo de inconvenientes. Es lógico, si vos vas a ir con tu bandera a taparle la ventana de la casa de gobierno, y sí, lo más sí, probable sí, es que sí, te digan, sí. Flaco, tomátela. Claro. Digo, porque tampoco hay que hacer un demonio o un ogro de lo que son los isleños son lo que son, y no son parte del problema, definitivamente no son parte del problema.
Sí, no, pero viste cómo salió este tema de que refuerzan militarmente a cada rato desde Gran Bretaña, y entonces, no, pero esos no son los isleños y estamos claro. Totalmente de acuerdo. Pero hay toda una carga emotiva y de, digamos, que le llega a ellos desde lo que es su gobierno, claro. Que escuchame. Cuando aparecen ustedes pueden ser, viste, ogros, guarda con esto, si así, se cruzan.
No, pero claro, eso es lo que les vende el imperio.
Tal cual, por eso.
El imperio les vende permanentemente, así como acá en el país hay medios que intentan vender pescado podrido todas las mañanas,
sí.
Allá también.
Por eso entonces, te preguntaba, por eso era mismo.
Venden, porque claro. ¿cómo es la estrategia británica? La estrategia británica es ampararse en esos 2.000, 2.500 isleños, ¿sí? Para
sí.
perpetuarse en las islas. Ellos son la mejor excusa que hoy tiene el imperio. ¿Para qué? Para perpetuarse en las islas, seguir dominando el arco de islas que integran la Georgia, la Shetland, las Orcadas, uh-huh. y acrecentar aún más su pretensión sobre el triángulo de la Antártida, que es el principal objetivo del imperio. Aunque parezca loco, aunque parezca irreal, eso es lo que están buscando. Uh-huh. Entonces, los isleños son la principal excusa que ellos hoy tienen, porque si no, ¿por qué tienen una base militar con un poderío claro. que te ponen 2.000 tipos en cualquier ciudad de Latinoamérica?
Uh-huh.
Los tipos vienen por los recursos.
Claro,
¿habrá
obvio.
Los
tal cual.
Claro, ni hablar.
¿Entendés?
Entonces, bueno, de
los
hecho...
isleños reciben para, es decir, dentro de ese plan estratégico que tienen los británicos, los isleños lo que reciben de los medios británicos es que Argentina es un país hostil para con los isleños y que lo que queremos nosotros es en cualquier momento, en cualquier descuido, cruzar de nuevo y recuperar las islas.
Claro.
Cosa que nosotros sabemos perfectamente que no es así.
Que no es así.
Pero bueno,
Con esto que decías de los recursos, eligieron un día como hoy para dar a conocer de que consiguieron gas y petróleo, ¿no? En las islas.
Sí,
para dar esa noticia, eligieron un día como hoy.
Sí. Pero petróleo hay hace rato, ¿eh? Lo que pasa que en la historia del petróleo en Malvinas es que los estudios de prospección da que hay mucho petróleo debajo de la cuenca de Malvinas, pero es muy caro sacarlo. Mientras los árabes sigan sacando petróleo, hacen un pocito y sacan petróleo, el petróleo que hay en Malvinas, hoy por hoy, sigue siendo imposible de sacar porque es antieconómico. Pero sí es cierto que hay petróleo abajo. Ellos vos llegás y tienen una oficina, es increíble, ¿no? Porque vos decís, todavía no sacan petróleo y tienen como si fuese una YPF isleña.
Hugo, nosotros te queremos agradecer, como todos los años, estar cerca nuestro, acompañarnos, acompañarlos ustedes, nosotros a ustedes, en este reclamo que además a veces suena paradójico, ¿no? Pero La Plata sufrió tanto y después le tocó otra tragedia tan grande como la inundación en el mismo día, ¿no?
El mismo día. Nosotros estábamos en el CECIM.
Ustedes estaban ahí.
Después del acto nos habíamos ido a comer al CECIM y muchos de los compañeros pasaron el 2 de abril. Yo alcancé a irme y bueno, mi casa, por suerte, no sufrió ningún inconveniente, pero alcancé a irme justo, digamos.
Pero es
Se quedaron un rato más en el CECIM, se tuvieron que quedar a dormir en el CECIM.
Porque no pudieron salir.
No pudieron salir. Inclusive tuvieron que como pasar la noche arriba de las mesas porque un poquito de agua entró. No se inundó mucho, pero un poco de agua entró.
Hugo, te mandamos un abrazo enorme a vos, a todos, y el recuerdo y el respeto y nuestra admiración por la lucha, sobre todo, por no bajar los brazos.
Déjame una
cosita. Sí, claro, más. ¿Cómo no?
Como nosotros siempre, nuestras formas de homenaje a veces, o durante muchos años, nuestra forma de homenajear a nuestros compañeros caídos, a lo mejor no se entendía mucho, pero hoy me parece que hoy ya sí se entiende. Y nosotros también no solo nos quedamos en los recuerdos y en la lucha por lo que pasó en Malvinas, sino que es como que también hablamos de lo que es para nosotros Malvinas hacia adelante. En el marco de eso que denominamos Malvinas hacia adelante, ayer se hizo una inauguración simbólica de donde funcionó el predio de la 10ª Brigada. Ahí, esto también se lo debemos a la democracia, ahí va a funcionar un instituto que va a estar cogobernado por la universidad a través de la Facultad de Ingeniería y del CECIM La Plata, un instituto que se llama Instituto Malvinas de Políticas Soberanas.
Ah, muy bien.
Es muy largo.
Sí.
Es muy largo porque además el proyecto es muy ambicioso. Algún día me invitan a la radio y se los
cuento.
Y voy con los chicos que están participando, que son nuestros hijos, pero no solamente nuestros hijos. Nosotros decimos nuestros hijos y estamos hablando de los pibes de La Plata, que se han empezado a acercar y también los convocamos a que se acerquen, porque es un proyecto muy ambicioso. Es desde el Instituto de Políticas Soberanas cambiar la cabeza de lo que es la soberanía, sacarle al argentino esta idea de que la soberanía es la recuperación territorial. No, la soberanía es otra cosa, es mucho más que la recuperación territorial, porque como siempre decimos, ¿de qué vale, como lo planteaba el ejército, recuperar las islas a sangre y fuego? ¿De qué vale tener 11.000 kilómetros cuadrados más de tosca, de piedra, perdida en el Atlántico, si se nos siguen muriendo pibes en el norte, o si se mueren 100 personas en una inundación? La idea que nosotros tenemos de soberanía es mucho más que la simple soberanía territorial. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos Malvinas hacia adelante, y que a través del Instituto de Políticas Soberanas de la Universidad y el CECIM vamos a tratar de llevar adelante.
Vamos a comprometernos entonces a una visita a la radio, todos. Así charlamos un poco y nos tomamos unos ricos mates.
Dale. Yo llevo la factura.
¿Vos traes la factura?
Dale.
Entonces la invitación te va a llegar más rápido que volando, te voy a decir,
Y te llevo algunos pibes de Guará, que son estos chicos que están empezando a trabajar con nosotros, que son un avión.
Está muy bien. Dale. Te tomo la palabra. Un beso grande, Hugo. Abrazo para
gracias,
todos los muchachos.
Muchas gracias y saludos a todos por ahí. Y el recuerdo para, yo lo conocí allí, yo de pibe. Después nos hemos cruzado ocasionalmente a lo largo de la vida, pero bueno, le tenía muchísimo aprecio y lo llevo siempre. Y voy a buscar una foto cuando tocábamos, cuando hicimos un concierto en la municipalidad, que la debo tener en el arcón de los recuerdos, pero la voy a buscar.
Vamos a aprovechar ese momento entonces para que vos nos digas verdaderamente, ¿Cantoni tocaba bien o tocaba mal?
Era un gran instrumentista, yo lo conocí haciendo percusión, ¿eh?
No nos mientas ahora, porque viste...
No.
Nosotros tocaban las fiestas de la radio, viste, y la verdad, por ahí, no sé, pero no sonaba muy acorde, les costaba mucho lograr la afinación.
Pero era...
En ese momento sí.
Era, estudiamos en el conservatorio, en el Gilardo Gilardi.
Claro.
Y tuvimos una actuación memorable en el coro de niños del Teatro Argentino.
Sí, Gillo contó que estuvo en el coro de niños. ¿Contó? Sí, contó. Contó una vez y creo que después que dijo eso, las chanzas, pues nos imaginábamos vestido con pantaloncito corto en el coro de niños.
No salíamos al escenario.
Ah, no se los veía.
Escuchá, era en la ópera Turandot, bajo la dirección de Amanda Aliana. Sí. Amanda Aliana era la directora del coro de niños.
Sí.
Y nosotros, viste, teníamos 11 años, Gillo era un año más grande que yo, me parece.
Sí.
11, 12 años teníamos, y para nosotros el Teatro Argentino era un juego, viste, ¿no? Escapábamos todo el tiempo, porque ponele, cantábamos en el segundo acto, la ópera no sé cuánto duraba, cantábamos en el segundo acto y después volvíamos a cantar en el cuarto.
Se escapaban en el medio.
Entonces nos escapábamos, íbamos a los vestuarios, ¿viste? donde estaban los escenógrafos. Era muy lindo el viejo Teatro Argentino.
Claro,
sí. Y bueno, y fueron, creo que fueron 4 presentaciones de Turandot. La crítica fue despiadada, me parece. Pero no con el coro de niños, sino con la ópera. Así que duró, iban a hacer 8 presentaciones y hicieron 4.
Claro, bueno, no fue un fracaso total, pero bueno.
Escuchá lo que pasa, nosotros andábamos bien, teníamos buena voz y aparte cantábamos en el coro de Gilardo Gilardi y de ahí nos había agarrado a Mandaliana.
Sí.
¿Y qué pasó? En la última actuación, nosotros teníamos que entrar, se bajaba un telón, lo cuento porque esto es una de las mejores anécdotas que he tenido en la vida, desde mi paso por la música. Se corría un telón blanco y aparecía como el pueblo cantando. Y nosotros éramos parte del pueblo. Entonces, ahí entrábamos al escenario, pero no nos veían, ¿viste?
Claro.
Bueno, la cosa es que en la última actuación llegamos tarde.
¿Tarde?
Llegamos tarde. En los pasillos del Teatro Argentino y entramos corriendo al escenario.
Un desastre.
Yo me imagino la gente que estaba del otro lado en las butacas mirando y que entraron dos pendejos corriendo y nos fuimos a parar con el coro y terminamos cantando.
Sí,
no nos llamó nunca más.
Contó acá hace un tiempo, porque nos estábamos hablando de La Traviata o de algo así que llegaba al Teatro Argentino y él nos quería hacer creer que él había hecho un solo ahí con la, y era con vos, mirá.
Es verdad.
Era verdad. Sí, bueno, lo confirmamos ahora entonces.
En el coro de niños de Amanda Aliana. Y era muy buen, de verdad.
Era
muy buen percusionista de parches.
Ahí está.
A él no le gustaban los parches.
No.
Parche significa tambor, timbal, ese tipo de... Él hizo un dúo con Luis Favero, el dúo de tambores. El profesor era Guillermo Díaz Duno, que se debe acordar mucho. Luis Favero creo que hoy es trabaja de músico, el único que llegó, y trabaja de músico en el Teatro Colón.
Sí,
un grosso. Y Gillo tocaba con Luis.
Ajá.
Era muy buen percusionista de parches, ¿viste?
Pero
a él no le gustaban los parches.
Cuando vengas te voy a mostrar una joyita que tengo acá de Gillo cuando enseñaba música. Te voy a mostrar una joyita cuando vengas. Bueno, vamos a hacer la visita pronto. Gracias a vos y gracias a Pico que nos hizo el puente ahí.
Gracias.
¿Viste? Dale, beso enorme. Hugo Robert, miembro del CECIM, fue presidente, es un amigo, es un tipo, un luchador. Hay un montón de mensajes agradeciendo por la nota. Le agradecemos a Pico Sansone, que anda con la camioneta dando vuelta y anda por la ciudad.
La van va
como loca. Está en todos lados y además nos hace de productor cada rato. Sí.
La camioneta tiene un color celeste tipo la boina de la policía
local.